frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción en favor del cambio de sistema, por supuesto. Hablamos también desde la plataforma, desde la iniciativa ciudadana, desde el movimiento Cuba Decide, que recoge a, o que reúne a miles de cubanos dentro y fuera de la isla y, orgullosamente, también a no cubanos que están en favor de un cambio democrático, uno que ya es urgente, que es muy necesario para nuestro país. Y en estos días es escandaloso que no sea un escándalo lo que el régimen cubano está haciendo con los jóvenes y con los ciudadanos en general que participaron el 11 de julio y los días posteriores en las protestas masivas que vivió nuestro país en favor precisamente del cambio de sistema en Cuba, en favor de la libertad, en favor de una posibilidad de buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Como ustedes saben, los juicios contra estas personas han comenzado precisamente en el mes de diciembre, utilizando el tiempo de Navidad, utilizando las fiestas, el tiempo de fiestas, el tiempo de estar con la familia, precisamente para aplastar a las familias cubanas. Se han realizado al menos 200 juicios en todo el país. Hay muchos más que están siendo agendados o que ya están agendados para las próximas semanas de enero. En esta semana que acaba de concluir, el día de hoy hubo al menos 57 juicios que duraron alrededor de 4 días o que todavía están pendientes, todos ellos conclusos o no, pendientes de sentencia, pero a estos 57 manifestantes que están juzgando en las provincias de Mayabeque o que estuvieron juzgando en las provincias de Mayabeque, de Santa Clara y de Holguín, 41 de estos 57 tenían peticiones fiscales de más de 20 años de privación de libertad. Un absurdo completo, sobre todo si se tiene en cuenta que 14 de estos manifestantes son menores de edad. Por ejemplo, en Holguín, donde se estuvo juzgando a 21 holguineros con peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad, entre los acusados hay 4 menores de 17 años, para los cuales el fiscal, de quien vamos a hablar en algún momento, el señor Fernando Serra Planas, está pidiendo entre 15 y 18 años de prisión. Y hay al menos 7 manifestantes más en Holguín que no tienen, que no exceden los 21 años, que están entre 17 y 21 años, con peticiones de hasta 22 años de cárcel. A otros 10 de los acusados, este mismo esbirro, porque no hay de otra forma que llamarlo, el señor Fernando Serra Planas, les está pidiendo entre 23 y 30 años de privación de libertad. Entre estos últimos se encuentran Miguel Enrique Girón Velázquez, que tiene 25 años, y Giovanni Rosel García Caso, que tiene 30 años. Hemos estado hablando en estos últimos minutos de 22 personas, todas ellas condenadas apenas entre 15 y 30 años de prisión, todas ellas menores que yo, que les estoy hablando en este momento. Y personajes como este fiscal de Holguín, el señor Fernando Valentín Serra, Bueno, pues está siendo parte, junto con una vergonzosa lista de otros fiscales y jueces en Cuba, nada más y nada menos que de polea de transmisión de la represión de la dictadura contra los más lindos, contra los más valientes, contra los mejores de los cubanos, contra los más decididos de los jóvenes cubanos. Bueno, contra ellos también hay, vergonzosamente, algunos jóvenes graduados de la Facultad de Derecho de las universidades cubanas que están condenando a estos muchachos a altas penas de prisión. Yo quiero mencionarles algunos nombres porque me parece importante que estos cubanos y cubanas que se prestan para condenar a niños y a jóvenes a una prisión que no merecen, simplemente por decir lo que piensan, simplemente por pacíficamente manifestarse por los derechos de todos, incluso por los derechos de sus represores. Bueno, estos hombres y mujeres deben saber que los estamos viendo, que sabemos sus nombres, que sabemos dónde viven y que la impunidad con la que han ayudado a una dictadura que reprime a todos los cubanos, a una dictadura que viola los derechos de todos los cubanos, la impunidad con la que están aplicando la violencia y la opresión, bueno, esa impunidad no va a ser eterna. Rolando Cartaya, de Represores Cubanos, está este programa de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, decía esta semana con mucha justeza que todos estos hombres y mujeres cubanas que son pocos, pero que están siendo parte de la venganza del régimen, que están ayudando a los dictadores a castigar a los jóvenes cubanos, deberían recordar, teniendo en cuenta que son abogados o que tienen esa formación y que saben que lo que están haciendo no solamente es un crimen contra los derechos humanos de cada una de sus víctimas, de cada uno de los muchachos y de los ciudadanos en general, de los manifestantes que están siendo condenados, sino también en muchos casos están violando la propia ley cubana para servir a intereses políticos, a conveniencias y a simplemente lo que los secuestradores del Estado cubano, o sea, los dictadores, les están exigiendo que hagan. Estos abogados, estos señores y señoras que están sirviendo de fiscales y de jueces contra lo mejor de la juventud cubana, deberían recordar que después de Núremberg, después de los juicios, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó muy claro el precedente de que el estar cumpliendo órdenes de los superiores no exime a los violadores de derechos humanos, no exime de los crímenes a aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad y que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier país. Estos jueces y fiscales de la dictadura cubana deben saber que la impunidad no va a durar para siempre. De hecho, deben saber que hay muchos cubanos preocupados por saber quiénes son ustedes, ¿no? Por saber quién es Lilian Fernández Berro, la fiscal de La Habana, que tiene 21 peticiones fiscales ya contra manifestantes cubanos, quién es este Fernando Valentín Serra Planas, quién es Dagmari Jaca Seco, la fiscal de San Antonio de los Baños, exigiéndole penas absurdas a jóvenes maravillosos como madres, como Hani Milo o jóvenes como Julián Mazzola. ¿Quién es Gerandi Calzadilla, uno de los fiscales, el fiscal de San José de las Lajas, que en realidad vive en Madruga, o Oravia Torres Cabrera, que pidió penas de hasta 8 años contra los manifestantes de la Isla de la Juventud, a todos ellos los conocemos por nombres, y como conoceremos por nombre a todos los que se impliquen en este crimen contra el pueblo cubano, porque eso es lo que están haciendo cuando condenan a estos muchachos, que está muy clara la jugada del régimen de utilizar a los cientos de presos políticos, más de 700 de ellos manifestantes del 11 de julio, y condenarlos a estas penas absurdas y acusarlos de estos delitos totalmente infundados, como el delito de atentado o de sedición a personas pacíficas que simplemente estaban y están reclamando los derechos humanos que nos pertenecen a todos los cubanos. Bueno, toda esta gente que está apoyando al régimen cubano y que está haciendo posible que los dictadores cubanos condenen a estos jóvenes y con eso le manden una lección al pueblo cubano, una lección de sumisión, una lección de terror. Todos ellos están siendo partícipes y están siendo autores de crímenes de lesa humanidad contra los condenados y contra el pueblo cubano. Cuando una persona realiza un crimen o actúa con violencia o con represión contra otra persona u otro grupo con el fin de infundir terror en su grupo social o en la ciudadanía, eso es el concepto del terrorismo y está siendo ejercido por el Estado cubano. Y todos estos jueces y todas estas fiscales graduados de la universidad en Cuba están siendo partícipes de ese terrorismo de Estado. Y por tanto, antes o después habrá consecuencias. Pero como es importante que estas consecuencias comiencen a ocurrir ya, sus nombres también están siendo enviados a aquellos organismos internacionales y gobiernos que tienen la potestad de hacer algo, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, que ya anunció hace un par de semanas que comenzaba a poner nuevamente sanciones contra varios de estas personas que ya no podrán entrar a los Estados Unidos, pero lo mismo ha de hacer la Unión Europea, por lo mismo estamos abogando ante el Parlamento Europeo. De hecho, el Parlamento Europeo ya hizo una resolución demandando a la Unión Europea que utilizara su mecanismo global de sanciones contra las personas, los individuos que estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Cuba. O sea, no solo será desde Estados Unidos, esperamos que pronto también desde la Unión Europea. Muchos jóvenes, muchos muchachos que en realidad son menores de edad y que están siendo juzgados como Roland Jesús Castillo Castro, como Emilio Slan Román Rodríguez, como Brandon David Becerra, niños que cumplieron 18 años estando presos, o como Jonathan Torres Farrat, que tiene 17 años. Hay al menos 14 menores de edad que están siendo juzgados, que sepan los dictadores y que sepan su pequeño pero criminal séquito que les ayuda a imponer esta represión, que la impunidad no va a ser eterna. De hecho, si algo demostró el 11 de julio es que es posible poner en jaque a esa dictadura y que tenemos una posibilidad real de cambiar ese sistema. Por eso el pánico, ¿no? El pánico que tiene el régimen cubano, por eso 800 presos políticos, ¿no? Por eso los camiones militares en las ciudades de toda la isla para impedir que los cubanos salieran a la calle el 15 de noviembre, ¿no? El miedo del régimen cubano es del tamaño de esos camiones que utilizaban, y por eso es tan importante también que desde la comunidad internacional se comience a poner consecuencias, las que se pueden por ahora, ¿no? Consecuencias a no solamente a los dictadores y a la cúpula, o sea, a los jefes que han estado, a ese pequeño grupito de militares que ha estado mal gobernando al pueblo cubano por 62 años. Y eso es lo que desde la comunidad internacional se puede hacer. Y eso es también un compromiso de muchos de los cubanos que estamos fuera de la isla y que estamos buscando consecuencias para terminar con la impunidad, para liberar ya a esos 800 presos políticos, para liberar a nuestra isla. Y eso es algo que tenemos que hacer entre todos, los de adentro y los de afuera. Y también los que desde la comunidad internacional tienen la posibilidad de ayudar, de cumplir con la deuda histórica de solidaridad que tienen con el pueblo cubano y de apoyar ese llamado de libertad que está haciendo la ciudadanía. Y en este caso no solamente es una petición, digamos, de solidaridad altruista, ¿no? No, es que es para organismos como la Unión Europea o para países como Estados Unidos, apoyar la libertad de Cuba, apoyar la democracia en Cuba en este momento es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de estabilidad democrática. Vimos la semana pasada cómo el régimen cubano está usando a Daniel Ortega y a sus amigos en Rusia y en Bielorrusia para presionar o para crear crisis migratorias, como están haciendo ya a través de la frontera nicaragüense y y la liberación del visado que Daniel Ortega puso a los cubanos por órdenes, por supuesto, de los dictadores. Pero las crisis migratorias no son la única crisis que el régimen puede provocar no es la única estrategia de desestabilización en las que están involucrados. Esta semana nos enteramos de un oficial del Ministerio de Exteriores ruso amenazando básicamente con poner infraestructura militar en Cuba y Venezuela si básicamente la OTAN y Estados Unidos no hacían lo que Rusia quería con respecto a Ucrania. La misma Rusia que esta semana invadió Kazajstán para ayudar a los dictadores allí a reprimir a la ciudadanía que pacíficamente salió a las calles precisamente demandando libertad. O sea, que en medio de este ambiente en el cual los dictadores cubanos están dispuestos nuevamente a venderse a Rusia, con lo que eso significa para la soberanía nacional, pero también con lo que eso significa para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en este momento está más claro que nunca que es fundamental para la estabilidad y para la libertad de los ciudadanos de este hemisferio que vivimos en todas las Américas, una Cuba democrática, porque una Cuba democrática no se aliaría con los dictadores y los criminales del mundo y no podría ser utilizada por Rusia para amenazar la estabilidad y la seguridad nacional de Estados Unidos y de todos los que vivimos en este hemisferio. Porque una Cuba democrática no serviría, por ejemplo, de laboratorio de los ataques sónicos que se siguen repitiendo en el mundo. De hecho, esta semana se dio a conocer que ocurrieron también ataques sónicos durante el verano en París y en Ginebra. Y todos sabemos que los primeros ataques sónicos ocurrieron en Cuba y que eso sí, realmente es como se piensa. Resultado de operaciones rusas, eso solo pasó en Cuba con el conocimiento y la participación del G2 cubano. Por tanto, es cada vez más evidente que las democracias del mundo deben aliarse al pueblo cubano y apoyar con acciones el llamado pacífico de cambio democrático que el pueblo cubano ha hecho en las calles. Y ese llamado sigue vivo en las voces de muchos cubanos dentro y fuera de la isla y, como lo sabemos hacer los cubanos, también en la cultura, en el arte puesto en favor de la libertad. Y por eso quiero dejarlos con un fragmento de Lágrimas de Sangre, esta creación de December Bueno, junto con Michael Orsorbo, en este momento en prisión, y la cubana Isabela Castillo. Escuchémoslo.
We will just fall and then they act like they don't see us. They hear us cry when all we want is just to be free. And they don't feel the pain and blood that is shedding. We gotta stand and fight for what we believe. We watch our brothers go to war against each other.
Por un policía, otro niño que no estudia, muy normal y tan corriente, y trabajando noche y día para alimentar su gente. Otra madre que no vio llegar a su hijo más pequeño, porque un anormal lo secuestró violándole su sueño. Otro dueño que se cree importante porque tiene plata. Otro estúpido que se divierte cuando te maltrata. Otro líder populista que condena a la derecha, haciendo lo que es que nuestra solución está en la izquierda. Otro Federico Engel, otro Vladimir Lenin, otro niño para la escuela que no tiene. Rafael Correa, otro dirigente populista para que el mundo crea, otro socialista que se emperra para que el mundo vea.
Nací sangre por un pueblo derramado en mi bandera, lágrimas de un corazón que triste sin perdón qué cosa fuera. Lágrimas de artistas con valor acorralado en la trinchera. Lágrimas por la libertad de las ideas.
Canto, canto pa' aliviar mi llanto. Una nación suspira acorralada en un sistema que domina y cada anhelo que sentimos es más dolor. Canto, canto pa' aliviar mi llanto. Siento que envejece el corazón de mi nación, que era mi pueblo y dice que ya está cansado de sufrir.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.